Bienvenido al Ministerio de Enseñanza de la Iglesia La Roca y Centro de Alcance Mundial. Estamos seguros que serás bendecido al recibir esta enseñanza por medio del Pastor Paulo Gamba.
Mensaje inmediatamente lo que Dios está haciendo. Tal vez esto sea nuevo para usted, esta dinámica que estamos viendo hoy día, pero es muy importante. ¿Qué hacen ellos? ¿Qué van a hacer ellos? Yo, como le compartí al servicio pasado, es bien difícil. Yo, verdad, no puedo estarlo. A veces, pastor, venga esta boda, venga este funeral, venga por acá. No puedo estar en todos esos lugares. Por eso, la palabra de Dios enseña que ordenemos a otros líderes, otros pastores, que cuiden de ustedes, que cuiden de la manada de Dios. ¿Está bien? Vladimir, Juan, van a estar ahí. El pastor Vladimir, el pastor Juan van a estar ahí para ayudarme a mí, para bendecirlo a ustedes y estar con ustedes, para que usted se sienta también cuidado dentro de eso. Llega un momento en que ya como que las cosas no las puedo abarcar todas, amén, y queremos cuidar de ustedes como iglesias, y eso es lo que enseña la palabra de Dios. Esa es la bendición que tenemos hoy día, así que respételo a ellos, quiéralos a ellos, ore por ellos al igual que usted ha hecho conmigo, amén. Eso es lo que Dios nos pide. Vamos a entrar en su palabra. ¿Está listo? La semana pasada comenzamos a hablar acerca del poder de Dios. Dijimos que Dios, con el mismo poder con que levantó a Jesús, está hablando Pablo, quiere hacer algo con usted y conmigo. Él dice que debemos esperar la venida de Dios, que nuestra ciudadanía está en los cielos. Tres cosas vimos la semana pasada acerca de la evidencia del poder de Dios. Vimos que Dios muestra su evidencia de poder con sus hechos. Mire, hay cosas que Dios hace que solamente el poder de Dios puede hacer: una sanidad, una transformación, un toque profundo. Dios lo muestra a través de sus hechos. Muestra su poder de manera tremenda de esa forma. La segunda cosa que vimos que Dios muestra su poder es a través de su palabra. Su palabra es un libro que tiene muchos años, la Biblia. Pero aunque la ciencia trata de probar que no es verdad, nunca ha podido. La veracidad de la palabra de Dios se mantiene firme para usted y para mí. La Biblia trae un cambio a nosotros cuando creemos lo que Dios dice en su palabra. ¿Está conmigo? Importantísimo eso, que usted y yo veamos la manifestación y el respeto que le tengamos a la palabra de Dios, porque ese poder va a actuar en nosotros. También la tercera cosa que vimos es el evangelio. Pablo dice: yo no me avergüenzo del evangelio porque es poder, es poder de Dios para cambiar, transformar a todo aquel que cree. Eso es una palabra frase que cree. Si usted no cree, de nada le sirve. De nada le sirve. Por eso la fe, creer en Dios, es tan importante para avanzar en el evangelio. Es tan importante para hacer, actuar, vivir de acuerdo a como Dios desea para cada uno de nosotros. Importantísimo. Mire lo que dice el versículo 21. Filipenses 3, tiene su Biblia. Filipenses 3. Pablo dice lo siguiente, versículo 21, dice: el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, hablando acerca de Jesús, de Dios en su poder, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Pablo está diciendo: hey, con el mismo poder con que Dios resucitó a Cristo a los muertos, con el mismo poder que el universo se sostiene y se mantiene en su órbita, ese es el mismo poder que Dios puede traer para transformar nuestra vida. ¿Usted sabe que el universo se sostiene en órbita y la palabra Dios dice que Dios hace eso? Los científicos están enviando y enviando por acá el telescopio por acá y viendo, y el universo, ¿sabe qué sigue haciendo? Dicen los científicos que sigue creciendo. Sigue expandiéndose por miles y miles y miles y miles de años. La grandeza de Dios es mucho más allá, porque lo hizo solamente con su palabra. ¿Está conmigo? Y es importante que veamos cómo el poder de Dios actúa en nosotros. Ahora, yo quiero que usted sepa algo, que Pablo utiliza dos palabras que yo quiero que nos enfoquemos hoy. Él dice: el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra. El cuerpo. Transformación y humillación. Usted sabe, sepa lo siguiente: ¿qué tal si yo te digo hoy que la mayor evidencia del poder de Dios eres tú? Aleluya. ¿Qué tal si yo te digo hoy que la mayor evidencia del poder de Dios eres tú? Bien, la verdad es que para la mayoría de nosotros pensamos: eso no puede ser verdad. Yo no puedo relacionarme con lo que el pastor está diciendo porque yo no siento que yo soy evidencia del poder de Dios de ninguna forma en mi vida. Yo no siento que el poder de Dios está actuando en mi vida de ninguna manera. Y usted y yo tenemos que saber que usted y yo somos la evidencia del poder de Dios, la evidencia más clara de que Dios está vivo y de que Dios actúa. Usted se recuerda la semana pasada, hablamos de un hombre ciego, que el hombre ciego fue sanado por Jesús. Los fariseos lo llevan a la corte y le dicen, hey, ese está mintiendo, está diciendo que el tal Jesús lo sanó, pero yo sé. Y le preguntan al hombre, no, tú no eres ciego realmente, dinos la verdad. La respuesta del hombre fue fácil y dijo, yo no sé si ese hombre es pecador o no, es decir, no sé si ese hombre es malo o no. Lo único que yo sé es que yo estaba ciego y ahora veo. El hombre dijo, yo no tengo que ver con nada. Yo lo único que sé es que yo era una cosa antes y hoy soy otra por el poder de Dios. Tú eres la evidencia más clara de que Dios existe. Cuando la gente te ve y dice, oh, ese compadre, yo me recuerdo, no dejaba la botella llena, había que quitársela del frente, pero hoy día es distinto. ¿Está conmigo? Es la evidencia del poder de Dios en su vida. Nosotros somos la evidencia más clara del poder de Dios. Y usted tiene que afirmar eso en su corazón, porque si no, vive su vida sin entender que Dios puede hacer algo tremendo en usted. ¿Está conmigo? Pablo realmente está hablando aquí de la transformación de lo que Dios va a hacer en nosotros cuando Él venga. Dice el cuerpo de la humillación. ¿Usted sabe por qué es el cuerpo de la humillación? Porque usted y yo nos enfermamos, sufrimos, nos maltratamos, sentimos dolor, la cosa no funciona. Un día me despierto con ánimo, otro día me duele hasta el aire para respirar. ¿Es así o no es así? El cuerpo de la humillación, la cosa no funciona como uno piensa. Pablo dice, Él va a cambiar esa condición suya con el mismo poder con que lo trajo. Primera de Corintios 15, 47 al 49, en la versión actual dice así. El primer hombre fue hecho del polvo de la tierra y el segundo hombre vino del cielo, hablando de Adán y de Jesucristo. Todos los que vivimos en esta tierra tenemos un cuerpo como el de Adán, que fue hecho de tierra. Por eso muchas veces en los funerales se dicen, del polvo eres y al polvo regresas. Venimos de la tierra. Todos los que viven en el cielo tienen un cuerpo como el de Cristo. Pero mire el versículo 49. Y así como nos parecemos al primer hombre, a Adán, que fue sacado de la tierra, así también nos pareceremos a Cristo, que es del cielo. Usted y yo en algún momento en nuestra vida, Dios desea transformar nuestra vida para ser mucho más como Cristo en toda nuestra condición, especialmente cuando Dios venga. Es decir, que si no le gusta el cuerpo que tiene ahora, aguántese un ratico, que se lo van a cambiar. Dios promete una transformación de nuestra vida, una transformación de nuestro cuerpo. No solamente el cuerpo físico, sino dos palabras, transformación y humillación. Usted y yo tenemos cosas en nuestras vidas que no estamos orgullosos de ellas. Hay cosas en nuestro cuerpo, en nuestra vida, en nuestra forma de vivir, que traen humillación. Pero Pablo dice que Dios va a transformar esa humillación por el poder para gloria suya. Eso es una esperanza que usted y yo debemos tener. Que Dios no desea que usted se quede tal y como está, sino que Él quiere sacarle de eso y mostrar su poder en su propia vida. ¿Está conmigo? Importantísimo. Hablando de la evidencia de su poder transformador, primero es evidente en ti. La primera cosa donde el poder de Dios es evidente es en tu propia vida. Tú eres el primero que te vas a dar cuenta si Dios está haciendo algo en tu vida. Primero ese poder debe transformar tu vida, debe verse ese cambio en ti. Es la única forma que el cambio comience a operar en su vida. Mire, la sociedad, la religión, esto no es una religión. Esto no es una religión. Ven, la religión es un sistema de creencias y de rituales que nos ayudan a mejorar. Pero lo que Dios enseña en la palabra de Dios, que eso es una relación con Dios. Es una relación activa con el Dios vivo. Usted puede hablarle directamente a Dios sin tener que pasar por mí. ¿Usted escuchó lo que yo le dije? Usted puede hablar con Dios. Eso es una relación con Dios. Ven, muchas veces la relación, la religión y la sociedad quiere hacer algo. ¿Está listo? Quiere hacer que usted cambie y se porte bien. ¿Usted escuchó eso? ¿Quiere que usted se porte bien? Pero la vida cristiana no es un cambio solamente de comportamiento. Oh, Va para la iglesia para que se porte bien el muchacho. Entonces la iglesia se convierte ahora en el látigo, ¿verdad? Siéntelo ahí a escuchar al pastor ahí. No se duerme, para que se vea. Uch, latigazo. No es eso. No es un cambio solamente de actitud. Es una transformación. Es una palabra completamente distinta a lo que Dios está diciendo. ¿Está conmigo? Una transformación es un cambio entero, un cambio del proceso en su vida, un cambio completo. Porque usted y yo, Dios quiere primero cambiar nuestro ¿qué? Corazón, nuestro corazón. Ahí está el énfasis, porque si usted y yo no cambiamos nuestro corazón, de nada sirve. De nada sirve. Aunque usted le ponga un traje a un mono, se queda que... Ah, yo pensaba que no escuchó. Debe transformarse en otra cosa. Mire lo que sucede con Salomón. Salomón fue un hombre increíble. Fue el hijo del rey David, que luego pasó a ser el siguiente rey después de David. David fue el rey más grande que tuvo Israel, más famoso. Hizo cosas increíbles. Aumentó las fronteras de Israel. Y todo Israel era rico bajo el gobierno de este hombre. Ese hombre trajo la gloria de Dios. Pone a su hijo, que comienza muy bien. El muchacho comienza pidiéndole sabiduría a Dios. Comienza a actuar bien. Pero Dios le dijo algo. Escuche bien, le dijo: yo no quiero que te cases con otras mujeres que no sean del pueblo de Israel. ¿Ok? Y le dijo, porque si te casas con ellas, vas a terminar haciendo y sirviendo a los dioses de esas mujeres. Pero Salomón no escuchó. Porque Salomón, donde quiera que iba, agarraba una muchacha. Por acá, por allá, del rey de Etiopía, de por donde. El hombre tuvo, dice la palabra de Dios, creo que 900 o 1000 mujeres. Y para los que piensan que tal vez eso es todo lo que usted conoce, no es lo que Dios desea. Le voy a decir por qué. Primera de Reyes 11:4 dice lo siguiente: y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios como el corazón de su padre David. Aunque Salomón servía a Dios, aunque Salomón era el rey, aunque Salomón tenía plata, aunque Salomón era un hombre riquísimo, Salomón era un hombre con mucha sabiduría, Salomón era un hombre que gobernaba toda una nación, su corazón estaba lejos de Dios. Y la palabra de Dios dice que eso es triste. Eso es triste. Ven, la sociedad quiere decirnos, si yo tengo dinero, estamos bien, el dinero no es malo. La sociedad me dice, si yo me comporto bien, eso es bueno, comportarse bien no es malo. La sociedad y la vida me dice, si yo hago estas cosas, si hago esto, aquello, oh, tengo una mente positiva, tener una mente positiva es bueno, la palabra de Dios lo enseña. Pero no sucede nada, al menos que tu corazón se ha cambiado. El problema de Salomón es que el corazón de él se fue hacia las cosas que no debían ser. Por eso es importante la condición de nuestro matrimonio. Por eso es importante, porque donde está, ahí va a estar el proceso de mi corazón. Ahí yo voy a estar avanzando en mi misión, en todo lo que hago. El corazón de Salomón se fue lejos de lo que Dios quería. ¿Está conmigo? Hace un tiempo mi suegro me contó una historia tan interesante. Escuche esa historia. Él ya había regresado a los Estados Unidos. ¿Se recuerdan ustedes de Sendero Luminoso? En Sudamérica, en Perú, Sendero Luminoso fue una organización terrorista que estuvo principalmente en Perú, en algunas partes de ahí. Y Dios le dijo a mi suegro, hey, yo quiero que tú vayas y hagas una campaña evangelista, que vayas a predicar a un pueblo de la selva que se llama Pucallpa, en Perú. Este pueblo estaba lleno de los senderistas. Y él se fue con varias personas de la iglesia, con mi esposa, en aquel entonces tenía 15 años de edad, un adolescente. Ellos se van a la selva y dicen, quieren anunciar que van a hacer una campaña. Así que llaman a los periodistas, reporteros, diferentes personas y comienzan a decirle. En eso el reportero le hace una pregunta. Oh, ok, qué bien que van a hacer la campaña. Y le dice lo siguiente. ¿Cuál es su opinión acerca de la nación de Perú? ¿Está usted de acuerdo con lo que sucede? Si él decía, oh, yo creo que el gobierno está correcto, pues la gente le iba a decir, oh, tú no estás, porque la acusación de Sendero Luminoso era que ellos luchaban por los pobres porque el gobierno estaba abusando de ellos. Luego se convirtió en otra cosa que no era. Pero si decía, no, yo creo en la misión de Sendero Luminoso, el gobierno lo iba a meter preso porque estaba apoyando a terroristas. Así que el hombre está entre la espada y la pared. ¿Está conmigo? Y él dice que él ahí callado, sudando, hace una oración en su mente y dice, Dios, ayúdame, ¿qué le voy a decir yo a esta gente? Y dice que Dios le dijo, dile lo siguiente. Le preguntó al reportero, ok, ¿de dónde vienen las guerras? ¿Quiénes causan las guerras? ¿Quiénes hacen todo eso? El reportero dijo, obviamente, pues los seres humanos. Y él le dijo, exactamente es lo que el Evangelio viene a hacer. Viene a cambiar el corazón del ser humano. No a definir quién está bien, si el guerrillero o si el gobierno. Y inmediatamente el hombre se cayó y adelante hicieron su campaña el otro día. ¿Qué está sucediendo? La transformación es nuestro corazón. No tiene nada que ver con lo que usted piensa, si se porta bien o no se porta bien. Romanos 12, 1 y 2 dice así. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como ¿qué? En sacrificio vivo. Dios está diciendo, presenta tu vida, dile Dios, ese es tu cuerpo, yo no quiero hacer las cosas que no debo, yo quiero caminar de acuerdo a ti, yo quiero entregarte inclusive mi cuerpo físico al servicio tuyo. ¿Está conmigo? Muy importante, cuando uno lo piensa de esa forma, es importante. ¿Usted sabe por qué? Mire, porque en el Antiguo Testamento, en la Biblia, la gente traía objetos al templo y se lo presentaba a Dios. Una vez que eran presentados a Dios, eran santos, eran apartados. Usted no lo podía tocar. Usted no podía ir y comer del plato que le pertenecía al templo. ¡Uy, peligro! Usted no podía tomarse un juguito en la copa que estaba en el lugar santo. Caía muerto al instante. Ahí mismo se acabó la fiesta. ¿Está conmigo? Sin embargo, Pablo dice, en esa misma idea, Pablo dice, presenta tu cuerpo como si fuera esa copa. Presenta tu cuerpo como si fuera eso, algo especial de lo que Dios quiere para ti. ¡Qué interesante! Dice, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Versículo 2 dice así, no os conforméis a este siglo, es decir, no te acostumbre a la vida como existe hoy, sino, la palabra muy interesante, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Puedes leer esa frase conmigo? 1, 2 y 3. Sino, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Qué está diciendo Pablo? Que tú y yo vamos a cambiar cuando ponemos nuestra manera de pensar ante Dios. ¿Usted escuchó eso? La transformación comienza permitiendo que el poder de Dios afecte mi manera de pensar. Si yo pienso todos los días, pastor, yo nací pobre, me he criado pobre y pobre me muero. ¿Qué piensa usted que va a tener toda su vida? Exactamente. Ahora, no le estoy diciendo que usted va a ser rico, pero aunque sea pobre, tiene una mentalidad distinta. ¿Oyó lo que le dije? Aunque tal vez físicamente no tenga tanto como otro, vive la vida de una forma distinta. La vive y la goza como si las cosas fuera lo que fuera, porque la transformación está en su mente. Usted está disfrutando. ¿Qué hacer? Hay una, obviamente tal vez usted no lo ve, pero a mí me encanta, yo lo he dicho muchas veces, el béisbol, que es lo que se juega en mi país. Hay una competencia que termina hoy, que es la Serie Mundial de los niños. Todos esos niños son de 10 años a 13 años de edad y están jugando béisbol. Por primera vez trajeron un país africano, el país de Uganda, está jugando. Y es increíble, esos jovencitos, el primer día que lo trajeron a jugar aquí a Estados Unidos, les regalaron uniformes y todo. Adivina qué pasó. Como ellos no tienen plata para zapatos, se quitaron los zapatos y jugaron descalzos los muchachos. Y bien que jugaron también. Porque estaban acostumbrados a hacerlo de su forma de vivir. Lo que hace la historia increíble es que ellos disfrutaron como si toda su vida fuera lo mejor, el mejor evento de su vida. Aunque su forma física tal vez mostraba pobreza, en su mente ellos decían, yo estoy haciendo lo que me gusta hacer. Eso transforma nuestra vida. Yo soy la evidencia del poder de Dios. ¿Está conmigo? La segunda cosa que Dios muestra su poder, y último por hoy, la segunda cosa en que Dios muestra su poder es que su poder transformador se hace evidente a las demás personas. No hay cosa más clara que cuando otra gente dice, te ves distinto. Tú no eras como eras antes. ¿Qué está pasando en tu vida? Uno comienza a ver ahora, a mostrar la transformación del poder de Dios. Usted es el poder, usted es el ejemplo del poder de Dios en su vida. ¿Está conmigo? La gente comienza a decir, esta gente son distintos, hay algo distinto en ellos y yo deseo saber de eso en mi vida. Eso es tan importante para usted y para mí, tener eso operando en nosotros. En el libro de los Hechos hay una historia tan interesante que Dios comienza a obrar y operar en algunos de los discípulos. Mire lo que sucede en el libro de los Hechos. Dice lo siguiente, Hechos 15, 8 y 9. Los discípulos estaban discutiendo porque los gentiles, ¿quién eran los gentiles? Escuche bien, eran gente que no eran judíos. Los judíos creían que el evangelio era solamente para ellos. Imagínese usted, era solamente para ellos. Sin embargo, Dios hace algo y toca el corazón de gente. Usted y yo somos gentiles. Usted y yo no somos judíos de nacimiento. Y Dios trajo el evangelio a nosotros también. Pedro dice lo siguiente, y Dios, que conoce los ¿quién? ¿Qué conoce Dios? Eso es acerca del corazón. Si usted lleva mucho tiempo visitando la roca, usted sabe que nosotros lo decimos casi toda la semana. Eso es del corazón. El cambio de Dios no tiene que ver, bueno, si hoy me visto de cierta manera, la gente, está bien, vístase bien, eso no es problema. Pero eso no cambia la condición de su corazón. Es cuando la condición de su corazón es transformada. Yo he visto a personas con trajes muy buenos, vestidos muy bonitos, pero con un corazón completamente dañado. Eso es muy distinto. Cuando Dios comienza a transformarte. De hecho, hay una historia en el periódico, en el diario. Un hombre famoso en Hollywood que se llama Tony Scott, que es un productor de muchas series de televisión que tal vez sus hijos han visto, la mayoría son en inglés, o usted mismo ha visto algunas de ellas. Por de nada, se subió a un puente y se tiró el hombre. Ahora, piénselo usted. Si usted dice, pastor, si yo tuviera la plata que tiene ese hombre, yo viviría, pero de lo más bien. A él no tuvo que ver cuánto dinero tenía en el banco. Pastor, si yo tuviera la fama que tiene ese hombre, pues, ¿cómo me voy a tirar del puente? A él no le importó la fama, el hombre se tiró. Una vez más, porque el versículo me está diciendo que Dios conoce los ¿quién? Los corazones. La transformación de Dios tiene que ver cuál es la condición de tu corazón. ¿Qué es lo que tú piensas a diario? ¿Qué es lo que Dios está haciendo en tu vida? Cuando eso se hace evidente, la gente comienza a decir, tú eres distinto a como yo estoy acostumbrado a hacer las cosas. Tu vida es completamente distinto a lo que yo estoy acostumbrado a ver. Cuando usted, por ejemplo, como me pasó a mí una vez, cuando usted le dan cambio extra en la tienda, y usted se lo echa en los bolsillos, y saliendo de la tienda, el Espíritu Santo no lo deja tranquilo porque le va a caer mal la platica esa. Usted se devuelve y dice, ¿sabes qué? Me diste de más. ¿Qué usted está haciendo? Hay una transformación interior que usted dice, no vale la pena, yo prefiero estar bien con Dios que tener $10 extra en el bolsillo. Ahora, si son 1,000, bueno, lo voy a pensar, va a sonar ahogando. No, simplemente permita que la transformación de Dios tome lugar en su vida. Y haga lo que Dios le está indicando. Continúa diciendo el versículo, el anterior, todavía no lo he leído. Okay. Y les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo a lo mismo que a nosotros. Pedro dice, Dios puso el testimonio en gente que no eran judíos, al igual que yo. Y luego dice lo siguiente, en el siguiente versículo dice, y ninguna diferencia, diga ninguna diferencia, hizo entre nosotros y ellos purificándolos por la fe en los corazones. Jesucristo, dice Pedro, dice a través de él, que Dios no hace diferencia para transformar a alguien. No es que Dios transforma a la gente blanca más que a nosotros los indecitos. No es que Dios transforma a los americanos y a los sudamericanos. Bueno, va mal paso la cosa, ¿verdad? No, ese no es el proceso de Dios. Dios no tiene que ver de dónde es usted, qué hizo usted, de dónde nació, si en hospital o si en su casita, en el campo de su abuela, o sea, aquí. No tiene nada que ver. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? No hace diferencia. Y mucha gente piensa como que Dios piensa igual que nosotros. Bueno, si este hace eso y aquello, pues así le va mejor. No, Dios no hace diferencia. Nosotros hacemos la diferencia cuando permitimos que el poder de Dios obre primero en mí y luego se hace evidente en los demás. ¿Está conmigo? Muy importante. Hechos 4:13 dice así, Pedro y Juan estaban predicando el evangelio y terminaron de predicar, escuche bien, y ese día cuando Pedro predica se convierten 3,000 personas, eso es mucha gente, 3,000 personas, así al toque, la gente lo oye predicar, el Espíritu Santo lo toca y la gente sale corriendo, se convierte, qué tremendo, pero qué sucede ese día. Que los líderes religiosos dicen, así no es la cosa, nosotros somos líderes religiosos, usted no nos preguntó a nosotros para predicar. Como pasa hoy día, pasaba en aquel entonces también, ¿verdad? Así que vienen, se lo llevan, comienzan a indagarlo. ¿Qué usted está haciendo? Usted no puede estar predicando. Por fin le dicen, miren, eso es lo que vamos a hacer. Lo vamos a dejar salir, no lo vamos a dejar preso. Pero cuando usted salga, quédese calladito. No predique. Pedro le dice, bueno, juzgue usted entre usted y Dios. Si cuando yo salga no voy a predicar también. O lo obedezco a usted o obedezco a Dios. Mejor obedezco a Dios, dice él. Pues la gente, el juez no quería pelear con el hombre y lo deja salir. Y mire lo que sucede luego que ellos salen. Dice, y todos los de la Junta Suprema se sorprendieron de oír a Pedro y a Juan hablar sin ningún temor. ¿Sin ningún quién? Temor, no le tenía miedo a nadie. Sin ningún temor. A pesar de que eran hombres sencillos y de poca educación. ¿Usted leyó ese versículo al igual que yo? Usted dice, pastor, yo soy de poca educación. Yo apenas llegué a un sexto grado. No escribo bien. Tuve que trabajar toda mi vida. Oh, mira, hay alguien en la Biblia igual que tú. Sencillo. Esa palabra sencillo es para ponerlo en forma leve. En pocas palabras, para decirlo en inglés, los jóvenes van a entender. Eran ghetto, ¿ok? Estaban sencillo. Esta gente son pobres y no saben de nada. Pero mire lo que dice de ellos. Pero se dieron cuenta entonces que ellos habían andado con Jesús. Dios no tiene que ver de dónde tú vienes. La manifestación del poder de Dios tiene que ver lo que tú permites que Dios haga en tu vida. Primero en ti y luego será evidente a los demás. Pedro y Juan eran simples hombres, pescadores, echaban el día en la mar recogiendo peces, olían a peces toda su vida. ¿Está conmigo? No fueron a la escuela trabajando todo el día para echar adelante a sus familias. Sin embargo, cuando el poder de Dios le tocó, se hizo evidente en ellos, la gente decía, es verdad que no tienen educación, pero tienen algo en ellos porque andaban con Jesús, porque tenían una vida con Jesús, porque permitieron que Dios transformase su vida. Mire, mi hermano, si usted está aquí hoy, yo no sé la condición suya, pero Dios no lo está limitando a usted, así que no se limite a usted de lo que Dios puede hacer en su vida. Porque el poder de Dios, si es evidente en ti, será evidente en los demás. Porque con ese poder que levantó a Jesús, quiere transformarlo a usted también. Quiere hacer algo nuevo en su vida. Quiero terminar con este versículo, Apocalipsis 21, 4 al 5. Me dice lo siguiente, cuando Jesús venga, dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Aquí Juan está diciendo, usted sabe, como Pablo decía, que iba a transformar el cuerpo en la humillación. Dios está diciendo, no habrá llanto, no habrá sufrimiento. Usted no va a estar quebrantado, sino que va a suceder. Aquí viene versículo 5, dice, y el que estaba sentado al trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas, absolutamente todo. Dios quiere hacerlo nuevo en tu vida, así que tú tienes que ponerlo delante de sus manos. No es algo que el pastor está diciendo, yo no estoy tratando de darte un pensamiento positivo, un psicoanalítico ahí, ¿verdad? No te estoy dando un Cristina nuevo ahí para que vayas pensando, nada de eso. Usted y yo estamos leyendo la palabra de Dios que dice que Él viene a hacerlo absolutamente todo. ¿Cómo? Nuevo. Nuevo. Pero depende de usted. Depende de usted de permitir que el poder de Dios toque su vida, transforme su vida y se haga evidente en usted. Si Dios le abre en ese día, dé un aplauso al Señor, que Él se lo merece. Gracias, Señor.
Te agradecemos por haber escuchado este mensaje. Si fuiste bendecido y deseas saber más acerca de la Iglesia La Roca, por favor visita nuestra página de internet a www.iglesiaroca.com.